Vamos a comenzar la catequesis de hoy. Seguimos con las catequesis para la Jornada Mundial de la Juventud. Ya vamos acabando, vamos a coger la séptima catequesis, son 8. ¿Os acordáis que el último día hablamos de la muerte de Jesucristo y de la cruz, de lo que significa que Jesucristo acoja la realidad del sufrimiento? Hoy vamos a hablar de la resurrección. Resucitó al tercer día. Para esto, en primer lugar, voy a recordar lo que vimos acerca de la muerte y ampliarlo un poco, porque para ver qué significa que Jesucristo ha resucitado, tenemos que reconocer qué significa que ha muerto. En el anuncio de la Iglesia, desde el anuncio de los primeros apóstoles, siempre va unido el anuncio de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. La verdad de la muerte nos habla de la verdad de la resurrección, porque si Él no ha muerto verdaderamente, la resurrección tampoco tiene su verdadero sentido. Entonces, brevemente, ¿qué significa que Jesucristo muera? Hemos visto algún día que Jesucristo es una persona divina, es la persona del Verbo, con su naturaleza divina, es Dios, es una de las tres personas de la única naturaleza divina, del único ser divino, que tiene tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya hemos hablado alguna vez un poco de este misterio, que nos cuesta, que no podemos sacarle todas sus entrañas, pero que podemos contemplarlo y reconocerlo. Bueno, pues una de estas tres personas divinas, la persona del Verbo, con su naturaleza divina, es Dios, toma una naturaleza humana, de tal manera que también es hombre. Y siendo hombre, llegada a pues su hora, él acepta pasar por la muerte. Podría haberlo evitado en su libertad divina, puede evitar ese paso, pero ya el hecho de tomar la humanidad significa que él toma la humanidad para pasar por este momento fundamental del hombre, que es la muerte. El otro día ya, al hablar del sufrimiento, vimos cómo la barrera o el momento como que más sufrimiento nos causa, y en el fondo todos los sufrimientos remiten a este momento, es el momento de la muerte. No solamente la muerte física, sino lo que la muerte conlleva. La muerte implica una ruptura. Para nosotros la muerte implica dejar de ser, y ahí está la ruptura. Tenemos la experiencia de que quien ha muerto nos parece que ya no es. Es verdad que nosotros le recordamos, sigue en nuestra memoria, tenemos la esperanza de que esa persona siga viva en algún sitio, pero hay que reconocer que la experiencia de dolor que nosotros tenemos ante la muerte viene de la experiencia del no ser. El que era ya no es, el que estaba ya no está, ya no me puedo comunicar con él. Esa es la experiencia, aunque la fe nos diga que esa persona pues permanece de alguna manera en Dios y espera la resurrección de los muertos, en la que pues será juzgado, resucitará, y resucitará para la vida o resucitará para la muerte eterna. Pero al final la muerte nos habla de esto, de un no ser. Esto tiene que ver con una ruptura entre el hombre y Dios, porque el hombre es porque Dios le mantiene en el ser. Por eso, en el fondo, en la muerte nosotros vemos una cierta actividad de Dios que deja de mantener en el ser. Bien, ¿cómo sucede esto en Cristo? En la muerte de cualquiera de nosotros, Dios nos deja de mantener en el ser, en esta creación en la que estamos, y pasamos a otro lugar, entendemos que es un paso a otro lugar en un sentido, podríamos decir, metafísico, ¿no? Otro estado, podríamos decir, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede en Cristo? Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Por lo tanto, que el Verbo pase por la muerte significa algo muy tremendo, en el sentido de que parece que en Dios mismo se da una ruptura. ¿Por qué? Porque esa ruptura que en nosotros se da entre yo, hombre, y Dios, en Cristo esa ruptura se da interiormente. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él es hombre. Entonces, en la persona del Verbo, Dios pasa por ese trance que nosotros no sabemos a dónde conduce. Esto en el Credo lo expresamos con descendió a los infiernos. Este artículo del Credo que rezamos, descendió a los infiernos, decimos que Cristo murió, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos significa este pasar de Jesucristo siendo Dios y siendo hombre por este trance de la muerte, ¿no? Esta ruptura. El cuerpo de Cristo está verdaderamente muerto. Su humanidad está muerta. Pasa por la muerte. ¿Qué pueda significar esto en lo profundo? De nuevo es un misterio para nosotros, ¿no? Muchos de estos misterios los contemplamos, los vemos, pero desentrañar lo que esto significa nos llevaría, además de una explicación mucho más larga, pues no acabamos de comprenderlo hasta su última esencia. Bien, la muerte amenaza, por lo tanto, con la no existencia. Y entendemos hasta qué punto choca esto con Dios. El que es, el absoluto, se enfrenta a la no existencia, al no ser. Bien. Desde el principio, el cristianismo nace de un anuncio. Es verdad, ha resucitado. La experiencia de los apóstoles, el anuncio de la Iglesia, parte de que aquel que murió en la cruz ha resucitado. El que había muerto, el que ha pasado por la muerte, vive de un modo nuevo. La resurrección no es simplemente un revivir. Jesucristo había resucitado a algunos muertos, pero esa resurrección no es propiamente la resurrección que Jesucristo vive. Resucita al hijo de la viuda de Naín, resucita a Lázaro, pero tanto el hijo de la viuda de Naín como Lázaro, ¿no?, resucita a aquella niña, la hija de Jairo, que parecía que estaba muerta, pero ellos reviven para volver a vivir. Es decir, parece que él les devuelve un ánimo al cuerpo, ¿no? Él muestra ahí ya un cierto poder sobre la muerte, pero en el fondo ese poder sobre la muerte apunta a su propia resurrección, pero no de un modo definitivo, porque esas personas volvieron a morir. Es decir, Lázaro no resucitó y ya no pasó por la muerte. Lázaro resucitó, ¿no? Es tal vez la resurrección más fuerte. El de la hija de Jairo, pues decían que estaba muerta, él dice, no, está dormida. El hijo de la viuda de Naín ya lo llevan a enterrar, por lo tanto parece que ya es una cosa como que es más clara. Lázaro lleva 4 días muerto, o sea, lo de Lázaro ya es absolutamente evidente. Y en ellos Jesucristo muestra un cierto poder para devolver la vida, para esa ruptura que se ha producido en el hombre, sanarla. Pero no parece definitiva, ¿por qué? Porque ellos volvieron a morir. Sin embargo, la resurrección de Jesucristo es distinta, porque Él ha resucitado y ya no muere más. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Por lo tanto, Jesucristo resucita de un modo nuevo, como nadie había resucitado antes. Vence a la muerte de un modo nuevo. Es Él mismo el que resucita. El signo de esto es el sepulcro vacío. El cuerpo ya no está. Esto hace referencia a que el que resucita es Él, con su cuerpo. Pero ese cuerpo no solamente resucita como resucitó el cuerpo de Lázaro, que salió de la tumba, y obviamente el cuerpo de Lázaro, cuando Cristo le dice, ven, sal fuera, sale de la tumba, y el cuerpo ya no está en la tumba. Por lo tanto, un signo de que Lázaro había resucitado para la gente que no lo creía era, mira, le enterramos aquí, ven, ya no está. Hay otro signo, que es, ¿dónde está? Está ahí comiendo, o está ahí durmiendo. Le tenemos ahí. Bien, en el caso de Jesucristo hay una cierta similitud en el sentido de que se ve que es Él quien resucita. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no está. Es Él mismo. Es un cuerpo resucitado, con unas potencias nuevas. Esto nos lleva a una primera pequeña dificultad, y es que nos cuesta entenderlo, ¿verdad? ¿Cómo es el cuerpo de Cristo resucitado? Tenemos que decir 2 cosas. La primera, que es el mismo cuerpo, por eso el cuerpo ya no está, es decir, no es un espíritu o una imagen o un fantasma de ese cuerpo, por así decir, ese cuerpo está ahí, pero hay otro cuerpo en el que Él ha resucitado y que se aparece, no es eso, es ese cuerpo, porque el cuerpo ya no está, pero es un cuerpo nuevo, con unas propiedades nuevas, con unas potencias nuevas. Nosotros, para entender esto, yo me lo explico de una manera, y es, tenemos que entender que el cuerpo, la materia, no deja de ser energía ordenada, ¿verdad? Bueno, yo no soy físico y no entiendo mucho de estas cosas, pero hasta donde yo alcanzo a entender, el cuerpo, la materia, no deja de ser energía ordenada de un cierto modo. Cuando la energía se ordena de un cierto modo, crea cuerpos sólidos, cuando la energía se ordena de un modo aún mayor, crea cuerpos vivos que tienen una cierta autonomía de desarrollo. El cuerpo más elaborado de esto es el cuerpo del hombre. El cuerpo resucitado tiene una cierta relación con la creación y, por lo tanto, una energía ordenada de una manera. ¿Es el mismo cuerpo? Sí. ¿Qué significa esto? ¿Que son exactamente las mismas células? Bueno, durante nuestra vida nosotros tenemos muchas células. Hay células que se mueren, hay células que aparecen, ¿no? Yo tampoco soy biólogo, algunos de vosotros tenéis más conocimiento de esto, pero yo entiendo que las células, algunas se mueren, otras desaparecen. Yo no sé si hay células que permanecen desde el primer momento hasta la muerte, o en realidad todas las células cambian. Pero al final no nos podemos quedar en eso. ¿Qué es? Es el mismo cuerpo donde permanece una identidad, pero al mismo tiempo con una potencia nueva, que se manifiesta en que traspasa las paredes, por lo tanto tiene una reorganización material nueva que le permite traspasar una pared, pero que puede ser tocado, porque cuando los apóstoles les dicen tocar, ellos tocan, y tocan carne. No es un fantasma, no es una imagen que traspase, no. Es decir, es un cuerpo que es capaz de ser tocado. Come, es un cuerpo capaz de comer, pero no necesita comer. Claro, esto son cosas que decimos, pero esto es una locura. Bueno, pues es que esto aparece en los evangelios. Estos locos somos nosotros, los cristianos, los que creemos esto. Estos datos aparecen en el cuerpo. No podemos, nos dice la Iglesia, que no sabemos ni el cómo de la resurrección, ni el cómo es el cuerpo. El mismo San Pablo, cuando habla, creo que es a los tesalonicenses, acerca de cómo va a ser este cuerpo glorioso, él les dice, no os preocupéis de esto. Dice, mira, yo os pongo dos ejemplos. Y les habla de dos ejemplos acerca de cómo es este cuerpo espiritual. Que es un cuerpo glorificado, transfigurado, como tomado por el Espíritu Santo, que hace de él que tenga estas nuevas propiedades. Y él dice, dos ejemplos. El primero, dice, los cuerpos astrales. ¿No vemos los cuerpos astrales? Sí, nos parecen cuerpos, sí, pero brillan. Pero en la época de San Pablo, pues veían un cuerpo astral como el sol y decían, eso es un cuerpo, pero brilla, pero tiene unas propiedades distintas. ¿Qué está queriendo decir San Pablo? Hay cuerpos que tienen otras propiedades, por lo tanto, el cuerpo de Cristo es un cuerpo como los cuerpos astrales, que tiene otras propiedades. Bien, nosotros entendemos que el cuerpo no es, va a ser simplemente como un cuerpo astral, que no deja de ser otra reorganización de la materia, pero el ejemplo sí nos sirve, hay cuerpos con distintas propiedades. Bien. Y un segundo ejemplo que pone es el de la semilla. Él dice, tú siembras una semilla, pero luego de esa semilla nace un árbol. ¿Qué tiene que ver el árbol con la semilla? Algo, porque el árbol ha salido de la semilla, pero está claro que la semilla no es lo mismo que el árbol. Es decir, lo que hay en la semilla no es lo mismo que lo que hay en el árbol. ¿La semilla contiene potencialmente al árbol? Sí, porque la semilla toma nutrientes y con esos nutrientes que toma se desarrolla hasta ser una cosa distinta. Él dice, el cuerpo es lo mismo, nuestro cuerpo sería la semilla, es enterrado, ¿verdad? Y de eso podríamos decir, no queda nada, pero toma un nutriente que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace que nazca un cuerpo nuevo, de ese mismo cuerpo, sí, porque la semilla y el árbol son sustancialmente lo mismo, no hay una ruptura sustancial en el paso de uno a otro, siguen siendo lo mismo, pero es una cosa distinta, es una cosa nueva. ¿No? En este sentido, no tiene sentido que nos preguntemos acerca de si la materia va a ser la misma o no, porque un cuerpo que murió hace 2000 años, su materia estará muy dispersa, o sea, realmente de esa materia quedará poco, ¿no? Por eso la Iglesia permite la incineración. No la recomienda en el sentido de que afirma que si por la incineración lo que se expresa es una falta de fe en la resurrección de la carne, en el sentido de decir, la materia se quema porque no creemos que esta materia haya de resucitar, la Iglesia dice, cuidado, que la incineración no significa eso. Pero la Iglesia la permite. ¿Por qué? Porque aunque el hecho de inhumar, es decir, introducir en tierra, exprese mejor que esa persona espera dormida la resurrección de la carne, nosotros entendemos que aunque el cuerpo lo inhumemos, el cuerpo, o sea, lo metamos debajo de la tierra, el cuerpo también se deshace, la materia también se descompone. Por lo tanto, a fin de cuentas es lo mismo. Uno puede incinerar y seguir teniendo fe en la resurrección de la carne. Pero es importante eso. Nosotros creemos que la carne resucitará, aunque la materia, la energía que forme esa carne, las células, los átomos, no sea este átomo o esta célula, pero el cuerpo es el mismo. Bien, esto en relación a la carne, al cuerpo resucitado de Cristo. La resurrección es muestra, manifestación del poder de Dios. En los anuncios de la resurrección hay una pequeña evolución. Los anuncios más antiguos lo que dicen es: Dios ha resucitado a Jesús de la muerte. Es decir, lo primero que los apóstoles entienden es que es Dios con su poder quien ha dado testimonio de que Él era el Mesías y por eso le ha resucitado. Muy pronto aparece también, sin embargo, otra formulación, que es: Jesús ha resucitado. Es decir, Él mismo, que es Mesías y que es Señor y que es Dios, es quien ha vencido a la muerte. Los dos términos no son contradictorios, porque Jesús ha resucitado por el poder de Dios. Es una acción del Padre, es una acción del Espíritu, pero también es una acción del Hijo, en tanto que Él resucita, porque es una acción de Dios. Por lo tanto, la resurrección manifiesta que Él tiene poder sobre la muerte. ¿Quién es Él? El mismo que anduvo entre nosotros, el mismo que resucitó a Lázaro, al mismo que yo toqué, el mismo que pues los apóstoles veían, es Él mismo quien tiene poder. Este poder no es un poder etéreo, no es un poder que está en la naturaleza divina, es un poder que ha estado en la carne y que ahora vuelve a estar en la carne. Él, Jesús, esta persona, tiene poder de resucitar, tiene poder de vencer la muerte, tiene poder de dar a la carne esta nueva realidad, esta nueva creación. Por lo tanto, esto manifiesta que Él verdaderamente era Dios, y es Dios, y ese poder permanece. Así, esta resurrección, y el anuncio de esta resurrección, se convierte en el centro y la originalidad de la fe cristiana. Ninguna otra religión, ninguna otra comprensión de la relación del hombre con Dios habla de un anuncio similar. Este anuncio, tal y como lo anuncia la Iglesia, no lo anuncia nadie, ¿no? Igual que el misterio de la encarnación es también un misterio singular de la fe cristiana. Es la verdad culminante de nuestra fe. Sin esta fe, la Iglesia no se hubiera creado y nuestra fe no tiene sentido. Dice San Pablo: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Nuestra fe se sostiene en que aquel que había muerto vive y que Él, el viviente, el que posee la vida, mantiene una relación desde esa vida con nosotros, dándonos una vida nueva. Eso es lo que constituye la fe cristiana. En un sentido histórico, podemos entender que los apóstoles que habían pasado por la prueba dura de la muerte de Cristo en la cruz, no se hubieran reunido simplemente para anunciar que Cristo ha resucitado como un cuento, o como algo que ellos hubieran inventado, o como una experiencia, como algunos han explicado, de psicología colectiva. No es explicable desde ahí, eso es muy irracional, no es posible, porque ellos se dispersaron, y el Evangelio, que podría ocultar estas cosas, nos da testimonio de que ellos se ocultaron, nos da testimonio de que ellos eran unos miedosos, de que ninguno estuvo al pie de la cruz, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una discontinuidad entre los apóstoles en el momento de la cruz y los apóstoles en el momento de la resurrección y lo que conocemos de la historia de la Iglesia. Esa discontinuidad no se entiende sin un acontecimiento histórico, sin el acontecimiento de la resurrección de Cristo. Esto está expresado en los credos más antiguos. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, San Pablo, sabéis que los textos, las cartas de San Pablo, son los primeros escritos del Nuevo Testamento. O sea, primero no se escribieron los evangelios. Las cartas de San Pablo son anteriores, son los escritos cronológicamente más cercanos a la resurrección. Y por eso en ellos encontramos los textos como más directamente antiguos, podríamos decir, ¿no? También en los evangelios, que son escritos muy pronto después de las cartas de San Pablo, encontramos también, ¿no?, como estos textos muy antiguos. Pero el credo que aparece en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, se dice que es uno de los credos más primitivos, ¿no?, que recogen como con más esencia lo primero que anunciaron los apóstoles. Y dice San Pablo: os transmití lo que a mi vez recibí. Claro, San Pablo Estamos pensando que si Cristo muere alrededor del año 30, ¿verdad? San Pablo esto lo recibe antes del año 40. O sea que es un credo que está muy cercano, ¿no? Con todo el mundo, con todos los testigos vivos. Y con esto dice San Pablo, yo recibí, por lo tanto, tiene que ser algo que ya estaba estructurado antes de la conversión de San Pablo. Dice, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Por lo tanto, la muerte de Cristo, de la que el propio San Pablo tuvo conocimiento directo, porque San Pablo ya vivía, ¿no? Y él era judío de la escuela de Gamaliel, es de pensar que podría estar en Jerusalén, en la época en la que Jesús murió, allí en la escuela de Gamaliel, por lo tanto, pues pudo tener conocimiento directo del acontecimiento de la muerte de Cristo. Él aparece por primera vez en la Biblia, en el martirio de Esteban, es el primer martirio, por lo tanto muy cercano al momento de la resurrección y a los años en los que Jesucristo muere y resucita. Por lo tanto, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, por lo tanto el propio San Pablo reconoce que cumple lo que se había anunciado, que fue sepultado, esto nos habla de la verdad de la muerte, fue sepultado, estuvo en el sepulcro, y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Es decir, que de nuevo las Escrituras habían hablado de esta resurrección y resucitó. Y dice San Pablo, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Es decir, como diciendo, o sea, hay mucha gente que vive y puede dar testimonio de esto, y que si no pueden decir que esto es mentira. Dice, luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se apareció también a mí como a un abortivo. ¿Verdad? Se apareció también a mí. San Pablo tiene experiencia de que a él se le ha aparecido Jesucristo resucitado del mismo modo que se apareció a los apóstoles, con el mismo contenido con el que se apareció a los apóstoles. Claro, la nube de testigos es tal que o esto es una locura colectiva o aquí hay algo. ¿Por qué? Porque los distintos testimonios de la resurrección tienen muchas cosas que son diferentes, en las que difieren, pero tienen unos elementos comunes que hacen ver que esto o fue una alucinación colectiva, que alguno lo ha dicho, o en efecto, como que tiene una gran verosimilitud en cuanto a los testigos, porque muchos de estos vivían y pueden haber dicho, oye, que yo no lo vi, y ponerse todos de acuerdo para manifestar que han visto lo mismo, y el mismo nacimiento de la Iglesia revela la verdad de este testimonio. Por lo tanto, la fuerza de la resurrección está en el testimonio de los que le han visto, no simplemente en el sepulcro vacío. El sepulcro vacío es la prueba de que es él mismo, ¿no?, del acontecimiento histórico, pero la fuerza está en los testigos. Yo le he visto. Ese es el anuncio que nos hace San Pablo, ¿verdad? Yo soy testigo de este acontecimiento. Este acontecimiento tiene un sentido para nosotros, y es que es la fuente de la salvación. Dice San Pablo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Es decir, acoger, confesar, profesar esta resurrección, este poder, es lo que me vincula a Cristo, lo que me une a Él. Lo que hace que yo reconozca quién es Él en verdad. No una figura del pasado, no un maestro pues que enseñó una enseñanza preciosa que me enseña hoy a vivir. No, me enseña a reconocer que es el resucitado y que vive. Y que hoy yo puedo tener una relación real con Él, personal con Él, porque vive, como con alguien vivo. Es decir, que es posible la novedad. El mundo tiende a la corrupción. Y necesitamos la novedad. ¿Qué es algo nuevo? Algo nuevo es algo que nos remite a la promesa de un nuevo comienzo, de un principio. ¿Y cuál es el principio absoluto? Dios. Por lo tanto, la novedad es que Dios puede actuar concretamente en esta creación. Y lo hace a través de Cristo resucitado. La resurrección es la prueba de esta eterna novedad y la realidad de esta eterna novedad, ¿no? Por eso es importante que descubramos que la resurrección es un acontecimiento a la vez histórico y trascendente. Es decir, que ocurre en la historia, pero que no se agota en la historia, sino que tiene un significado, podríamos decir, cosmológico, pero más allá de la creación, trascendente, porque crea o realiza, mejor que crea, realiza algo nuevo en Dios. Y es que en Dios se introduce la humanidad. No, lo dicen muchas veces los padres de la Iglesia, algunos padres, ¿no? Al hablar, creo que es San Agustín, que con la resurrección de Cristo hay un hombre en la Trinidad. Esto es algo muy grande, esto es algo muy grande, ¿no? Porque nos habla del destino de los hombres, que es participar de la comunión eterna con Dios. Por lo tanto, es un acontecimiento que tiene un efecto en la historia, es un acontecimiento que realiza algo nuevo en Dios. Algo que Dios mismo quiere y que Dios mismo realiza. Bien, que es un acontecimiento histórico, yendo un poco de nuevo al testimonio de las apariciones, significa que todas las apariciones tienen rasgos similares. Lo primero, es un acontecimiento inesperado y no reconocen a Jesús. Los apóstoles no estaban esperando la resurrección. La esperaban, por así decir, pero no la esperaban. Son capaces de interpretarla, Jesús se la había anunciado, pero ninguno la espera. O sea, ninguno es capaz de reconocerla desde el principio. Podríamos pensar María. Los evangelios no nos transmiten a María, la madre de Jesús, como testigo de la resurrección. Es verdad que la tradición sí que ha reconocido a María como la primera testigo de la resurrección, ¿no? De hecho, esto se recoge en las tradiciones de muchos pueblos, ¿verdad? La mañana de la resurrección, como esta procesión del encuentro, ¿verdad? Que hay por las mañanas y en la que María se encuentra con su hijo. Bueno, la tradición ha recogido esta posibilidad, pero no está recogida en los evangelios. Por lo tanto, todos los demás testigos, pues en el primer momento se queda María Magdalena, nos cuenta Juan cómo pues se queda cuando las mujeres, los ángeles le dicen esto, ¿no? Y van a anunciarlo a los apóstoles no las creen. De hecho, dicen, sus palabras les parecían como desatinos. O sea, ¿pero qué dicen estas mujeres? Pedro y Juan salen corriendo para decir, a ver qué están diciendo, a ver qué ha pasado con el cuerpo. Cuando llegan ahí, pues se encuentran, ¿no? Y dice que Juan, al ver, vio y creyó, ¿no? Pero de primeras les cuesta. No es algo que ellos esperaran y al tercer día dicen, hombre, claro, si ya lo sabíamos, esto era evidente. No, necesitan este testimonio de la resurrección, ¿verdad? Luego, cuando reconocen, interpretan todo lo anterior, ¿no? Se reinterpreta todo. Y reconocen, por así decir, el deseo o la enseñanza que Cristo ha puesto en su corazón, ¿no? Que se expresa en este, no nos ardía el corazón cuando nos hablaba por el camino, que dicen los discípulos de Emaús, ¿verdad? Es decir, la presencia de Cristo en la tierra, el caminar antes de la resurrección, ha dejado en ellos una huella, que es la que permite reconocerle después y mantener la relación con él mismo y que la relación se mantenga igual. Esto lo vemos de una manera muy bonita en el diálogo de Jesús con los apóstoles, tanto en la última cena, en el diálogo con Tomás, en el diálogo después cuando se aparece a los apóstoles que están pescando en el lago, ¿verdad? Y después el diálogo con Pedro, Jesús establece un nuevo diálogo de amistad que no parte de cero, sino que parte de la experiencia que ya ellos habían tenido de él. Bien, nosotros no sabemos el cómo sucedió, nadie fue testigo de la resurrección, sabemos el qué, que ha resucitado. Nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección, y ningún evangelista lo describe, esto nos lo dice el catecismo. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente, menos aún su esencia más íntima, el paso a la otra vida, lo que significó, como os digo, este misterio de la muerte de Cristo y de su resurrección. Esto no fue perceptible a los sentidos. Es un acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado, pero no por ello pertenece al centro del misterio de la fe. Es decir, es un acontecimiento histórico, hay signos, pero necesita ser reconocido, aceptado por la fe. No basta, no basta con decir, ¿veis? El sepulcro está vacío, se me ha aparecido. No basta para que uno crea en la resurrección. Es necesario que se establezca este vínculo personal que es la fe, que reconozca el testimonio. Los apóstoles tuvieron que creer en la resurrección. no bastó, no es algo evidente, no se les liberó del hecho de tener que creer, de tener que disponerse a sí mismos a recibir este anuncio. Bien, es decir, con esto lo que quiero decir es que el acontecimiento de la resurrección no nos quita la libertad. La libertad es un ingrediente de la fe, en cuanto que la libertad es la posibilidad o el hecho de que nosotros tengamos que disponernos a creer, ¿no? Estar abiertos ante el don que se nos da. Es este rasgo de tarea que el don tiene. Se nos da el don de la fe en el anuncio, en la gracia, en esta presencia de Cristo resucitado, en esta presencia del Espíritu Santo en nosotros, pero yo me tengo que disponer a ella, ¿no? Tengo que aceptarlo, reconocerlo, hacerlo mío, disponerme hacia ello. Bien. La resurrección de Jesucristo, por lo tanto, trae una vida nueva. Y esta vida nueva nosotros participamos por el bautismo. ¿Qué es entonces la vida eterna? La vida eterna es la vida misma de Dios. La vida de Dios en nosotros. No es solamente una vida futura. No, es la vida con Dios, que vivimos ya en parte aquí, como una semilla, como una prenda, y que viviremos plenamente después de la muerte, carnalmente en la resurrección de la carne, al final de los tiempos. Ahí se manifestará plenamente lo que somos, dice San Juan. Pero ahora ya vivimos la vida eterna, porque ya vivimos esta relación con Dios en la escucha de su palabra, en los sacramentos, en la vida de la caridad, en la celebración litúrgica. Ya vivimos la vida eterna, porque ya vivimos con Dios. Esto se va haciendo en nosotros, ¿verdad? De nuevo, vuelvo a este ejemplo de la semilla y los nutrientes que recibimos a través de toda la vida de la Iglesia. Este es el anuncio que no puede ser callado, ¿verdad? Nosotros somos testigos de la resurrección. Para esto necesitamos dos cosas. La primera, verificar si yo creo en la resurrección. Esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, porque podemos ser cristianos y no creer en la resurrección. Cuidado, que esto es muy gordo. Esto es muy gordo, pero nos pasa muchas veces. Nos encontramos con muchos cristianos que propiamente no creen en la resurrección o no saben lo que esto significa. Tenemos que verificar si yo creo que Jesús ha resucitado y qué significa. Esto es algo muy gordo. Y lo segundo, si lo creo, dar testimonio de ello. Dar testimonio de ello en las circunstancias de mi vida, con mi vida, a través de una vida nueva, movida por la caridad del mismo Cristo en el Espíritu Santo, dejándome hacer por Él, porque tiene poder para cambiar mi vida, y dejando que el don de Cristo actúe en mí, y dando testimonio de palabra, cuando esto sea oportuno, conveniente, o el Espíritu Santo me mueva a ello, en las circunstancias en las que cada uno tenemos, pues es necesario decir, yo creo que Jesucristo ha resucitado. Este anuncio es que nos dejen por locos, ¿verdad? Es decir, en el mundo de hoy, yo creo que Jesucristo ha resucitado, que aquel que murió hace 2000 años resucitó y hoy vive y yo puedo tener una relación personal con él, es que nos metan en el manicomio. Pero esto es lo que nosotros creemos. Y de esto a veces tenemos que dar testimonio público, aunque la gente nos tome por tontos. O sea, pero tú eres de esos. O sea, pero tú parece que vives en la Edad Media o en los niños que creían esos cuentos. No, no. Yo creo esto. Lo creo firmemente. Por eso he cambiado mi vida. Por eso he dejado mi vida, yo en mi caso, si me he hecho sacerdote ha sido porque le he escuchado a él que me ha llamado, no por una idea mía que dije, oye, yo pensaba que esta vida iba a ser mejor, o mira, así puedo hacer más bien, no, hay uno que está fuera de mí que me ha llamado, y eso es porque vive, porque los muertos no llaman. ¿Cómo yo he conocido eso? Yo he creído a esa llamada y me he decidido a seguirle y he respondido siguiéndole y he hecho de mi vida un seguimiento de él. De tal manera que yo digo que le sigo a él. ¿Qué sigo? ¿Sigo a un muerto? ¿Sigo a un fantasma? ¿O sigo realmente una persona que está viva, resucitado, y que a través pues, de los medios de la Iglesia, la palabra de Dios, los sacramentos, la gracia, la vida de oración, los impulsos interiores, etcétera, yo reconozco un diálogo y una obediencia? Bueno, pues esto, de este testimonio, es algo pues que primero tenemos que verificar que creo, y segundo, dar testimonio de ello.